Bueno, mujeres, entonces ahora vamos a seguir aprendiendo, como lo dice Angie, siempre que venimos a la casa del Señor, venimos a estudiar su palabra, a aprender, a edificarnos, y eso vale la pena. El noveno mandamiento, declarado por Dios, justo en el monte Sinaí, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y eso lo encontramos en Éxodo 20, versículo 16. Ese es el quinto de los mandamientos relacionado con la relación del trato amoroso entre los seres humanos. Si usted no ha escuchado las prédicas, le invitamos a que las escuche, pero recuerde siempre que los cuatro primeros mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios y los otros seis nos enseñan a cómo amar al prójimo. Y ambos obviamente son supremamente importantes. En el noveno, que es justo el que vamos a estar estudiando hoy, Dios lo que quiere enseñarnos a todos es a controlar nuestra lengua. Diga controlar. ¿Hay alguna aquí por aquí que sea como controladora del marido, del vecino, del hijo, de las situaciones? Y a veces sabemos que somos buenos controlando lo que no deberíamos controlar. Pero en el noveno mandamiento, sí, Dios quiere que aprendamos a controlar, ¿qué? La lengua. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a la lengua. Lo escribió el apóstol Santiago y está en el capítulo 3, versículo 4, y dice: fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Y veníamos hablando de florecer, de dar fruto, y hay veces trabajamos fuertemente por eso, pero con la lengua encendemos todo lo que ha florecido. Por lo tanto, este mandamiento es supremamente importante. Y hoy vamos entonces a aprender a controlar la lengua. Diga, controlar. Pero la lengua, vecina. No al marido, no al hijo, no al jefe, no a la pastora. No. Entonces, ¿qué es controlar la lengua? Pastora, ¿cómo yo puedo saber si yo soy una persona que sé controlar mi lengua? Si el verbo controlar, yo controlo, está bien manejado con respecto a ese miembro en mi cuerpo que puede hacer grandes incendios o que puede bendecir muchísimo. Entonces, controlamos la lengua a través de dos acciones también. La primera es no mentir. No mentir. La Biblia es tan firme en esta materia de no mentir, y justo cuando hacemos alusión a este noveno mandamiento, que el castigo para un testigo que daba falso testimonio era el mismo que el castigo que hubiese recibido el acusado si el falso testimonio se creyese. Entonces, si alguien estaba en ese momento sentenciado a muerte, y en ese momento la única manera definitivamente para que esa sentencia se cumpliera sobre el acusado era a través de los testigos. Si alguno de los testigos decía mentira y se daban cuenta que era un falso testimonio, ese falso testigo, ¿qué le ocurría? El castigo de el asunto en el que había estado involucrado. Entonces, nos damos cuenta que era serio y que, por tanto, en el contexto bíblico, el Señor, este noveno mandamiento lo pone como algo para la buena jurisdicción del pueblo. Y cuando vemos esto en la Biblia y vemos que si a mí me llamaban a testificar sobre alguien y yo mentía, yo podía perder mi vida, y lo ponemos en la actualidad y nos damos cuenta que nos hemos vuelto tan light con la mentira, y justificamos las mentiras y hasta a veces le enseñamos a nuestros hijos a que mientan por nosotros porque les decimos, dígale que no estoy. No vamos a ir a donde la abuela, pero diga que es que usted se enfermó. Y nos hemos vuelto lights con el tema de no mentir. Pero controlar la lengua tiene que ver con siempre decir la verdad. Estudiosos de la Biblia, muy influyentes, cuando estaba estudiando con el tema, están de acuerdo de que este mandamiento se refiere a decir la verdad en general, aunque obviamente, como ya se los conté, en el contexto histórico tenía que ver con el momento en el que una persona se estaba siendo acusada con respecto a cualquier situación. Eso quiere decir que en la época en el que los mandamientos son entregados al pueblo de los israelitas, habían cortes de justicia. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis porque tú y yo también nos enfrentamos a cortes de justicia. Y más nosotras porque nosotras somos inmigrantes en este país. Y esto es un asunto serio, mujeres, que lo vamos a trabajar siempre con misericordia, pero con seriedad frente a la palabra de Dios. Nosotras debemos siempre decir la verdad en las cortes de justicia. Ojo con la obtención de nuestros papeles, taxes, anillos, a través de la mentira. Y cuando el Señor me hablaba sobre nuestras cortes de justicia del momento, me regaló una frase, la puse en rosado, con letra cursiva, y es algo que te quiero que te lleves hoy a tu corazón y te lo lleves a tu mente y a todas las áreas de tu vida. Y dice, nuestros sueños no justifican los medios. Y yo esperaría un amén de todas ustedes, mujeres de Dios. Y lo vamos a decir todas juntas. Nuestros sueños no justifican los medios. Me quiero casar y él no ama a Dios. Entonces, como mi sueño es casarme y tengo un pretendiente, justifico el medio, porque quiero llegar a mi sueño. No, quiero vivir en Estados Unidos, pero no tengo opción de papeles. No, entonces no es el Señor de donde te quiere ahí. Quiero comprar un carro, pero no tengo el dinero, entonces le pido a alguien que me preste el social o el crédito. No, tú y yo frecuentamos hoy en día cortes de justicia. Y en las cortes de justicia, ojo con el noveno mandamiento, que dice, no des falso testimonio, no mientas. La segunda manera como tú puedes controlar tu lengua es obviamente decir la verdad, aunque todavía no la veamos. O sea que eso significa tener fe. Entonces, ¿cómo sé si controlo mi lengua? La primera es que no miento, no la utilizo para traer falsedad. Aunque yo anhele muchas cosas y para alcanzarlas tengo que usar ese miembro pequeño para poderla supuestamente conseguir. Si tú eres de esas personas, no estás controlando tu lengua. Segunda manera, digo la verdad aunque todavía no la vea. Y este punto es mi reto hoy. Es mi reto podértelo explicar y es tu reto salirlo a aplicar. Porque sabemos que obviamente el Señor espera que no mentamos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo yo digo la verdad aunque todavía no la vea? ¿Cómo? Entonces, es todo como un trabalenguas, es todo un rompecabezas. Una de las maneras como tú y yo nos comunicamos es a través de lo que decimos, o sea, con nuestra lengua. Muy bien. Expresarnos está muy bien, pero ¿cómo decimos la verdad de algo que nos duele o no nos gusta sin caer en el pecado de dar falso testimonio? Ejemplo, una señora tiene una situación compleja con un miembro de su familia. ¿Alguna aquí se siente identificada? Una situación compleja con algún miembro de su familia. Ella va a estar tentada a comunicar la situación a través de una perspectiva de tinieblas, la cual condena y roba la esperanza. Por lo tanto, está dando falso testimonio. Ella podría decir, mi hijo es un caso perdido. Si es el esposo, mi esposo nunca va a cambiar. No hay nada que se pueda hacer. Todo esto es no controlar la lengua, porque es dar falso testimonio. No, pastora, es cierto, mi esposo no lo veo que pueda cambiar. Bueno, recuerde cuál fue el principio que pusimos. Es decir la verdad, aunque todavía no la veamos, pero tenemos que tener fe. ¿Fe en qué? En lo que tú quieres que esa persona alcance o lo que tú quieres que esa situación se dé. ¿Estamos entendiendo? ¿Estoy logrando mi reto de poderlo explicar? Ok. Cuando Jesús ha sido invitado a la situación compleja que tú tienes como persona y tú la has rendido verdaderamente a Él, decir que no va a cambiar, que es un caso perdido, es dar un falso testimonio. Porque la verdad es que en fe todo es posible. Dice Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. ¿Está qué? ¿Está qué? El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Por lo tanto, controlar la lengua y no dar falso testimonio implica que tú hayas rendido la situación a Jesús, porque si no, pueda que en vez de mejorar empiece a empeorar. Pero si tú la has rendido a Jesús, tú estás buscando consejería, has ayunado, estudias sobre el tema, meditas, tú tienes que creer que eso va a ser llenado de la esperanza de Cristo y que va a mejorar. Di mejorar. Ok, pero entonces hay muchas me dicen, bueno, pastora, pero entonces, ¿cómo expreso la situación sin mentir? Porque yo soy la primera en no estar de acuerdo en que todo lo diga, amén, amén, aleluya, todo bien, Cristo Jesús, en victoria, hermana. No. Tiene una gripa ni la tenaz y uno como está súper bien, sana en Cristo Jesús. No, mijita, vaya, se acuesta en la cama y se toma un Pax caliente. No es decir a todo, amén, aleluya, todo está bien en Cristo Jesús. No. Controlar la lengua es exponer la situación creyendo. Usted ya entendimos que la lengua es como el timón del barco, direccionando al barco al puerto, ¿ok? Sin mentir, pero también sin caer en dar el falso testimonio, porque todas a veces lo que hacemos es derrumbamos la situación y acabamos con la persona a través de el falso testimonio. ¿Por qué es falso testimonio? Porque si tu esposo está en Cristo Jesús, dice que el que comenzó la obra la está perfeccionando. Y me cautiva que tuve una consejería en la que la persona me decía que habían ido a un psicólogo y el psicólogo había determinado antes de Cristo que su esposo era narcisista. Y pastor, ese psicólogo me entregó una lista y todos los rasgos del narcisista las tenía mi esposa. Nosotros dijimos, no, tú sí eres un narcisista, terrible. Pero pastora, conocimos a Jesús y Él cambió. ¡Ay, qué bendición! Pero últimamente volvió a ser narcisista. ¿Tú qué dices? Es un falso testimonio. Porque ya Cristo está en él, él es una nueva persona, lo pasado quedó ¿dónde? Atrás. Vamos a creer en lo nuevo, pero ¿puede la persona tener recaídas? Sí, pero vamos a estar comprometidos con Jesús de que será perfeccionado. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. Y esto no nos tiene que llenar de, uy, ¿en serio? Nos tiene que llenar de esperanza, mujeres. Esperanzas de que podemos ser mejores. Esperanzas de que podemos tener esposos mejores. Cuando yo escucho a las personas, yo sí le doy muchas gracias a Dios por mi esposo. Yo el otro día, les confieso, hablaba con otra pastora, y la pastora divina, ¿saben qué me decía? Me dice, yo no le digo mucho, uy, pero es que yo me levanto y después de todas esas consejerías yo le digo, Dios mío, gracias, gracias, gracias por mi esposo. Y yo también, yo vivo muy agradecida con mi esposo, pero eso no quiere decir que mi esposo no pueda mejorar. Y que no pueda mejorar con cosas con las que él pueda llegar a tocar mi corazón y que yo pueda hablar con Dios. Pero yo no puedo decir, no hay nada que hacer, él es así. Yo tengo que creer que Cristo está en él y que él está siendo perfeccionado para bendición mía, pero sobre todo para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Que yo pueda estar testificando que Cristo está haciendo la obra en mi esposo. Entonces, para no decir todo bien, aleluya, todo está bien en Cristo Jesús, no niegues tus emociones, puedas exponer la situación, ¿cómo lo puedo exponer? Dígalo, no condenamos personas. Condenamos comportamientos y los ubicamos en situaciones específicas. Entonces, esto lo aprendí muy bien también como psicóloga de un colegio Montessori en el que trabajé por mucho tiempo, porque tú allá nunca puedes decir, este niño es agresivo, lo mataste, va en contra de la ley. ¿Qué decimos? Pepito tuvo que un comportamiento agresivo y lo ubicamos en una situación en la cafetería cuando no le dieron la gaseosa. Porque Pepito en el parque es supremamente amoroso. ¿Ves la diferencia? Nosotros tenemos, mi esposo es egoísta. No, no, no. Siento que cuando dividimos las labores en casa, tú no me ayudas lo que yo quisiera que me ayudaras. ¿Diferente? En ese momento, cuando yo digo, eres egoísta, yo estoy dando un falso testimonio de mi esposo. Y estoy acabando con su reputación. Además, estoy conduciendo el barco en una dirección que tú y yo no queremos ir. Pero si yo expreso mi situación, condeno el comportamiento que me ofende y lo pongo en una situación correcta, yo estoy controlando mi lengua. Y estoy dirigiendo el barco al puerto seguro. ¿Está sencillo? ¿Logré el reto de poderlo explicar? Amén. Recuerda que la raíz de este mandamiento, el noveno mandamiento, era justo para condenar. Pero para condenar, para justicia. Por lo tanto, es injusto cuando tú condenas actualmente tu situación o tú condenas actualmente la persona en conflicto. Traer justicia hoy en Cristo es traer esperanza. Y tu lengua debe testificar eso. Quiere decir entonces que tú y yo hoy podríamos saber si estamos controlando o no nuestra lengua. ¿Estás mintiendo? Y estás sabiendo decir la verdad aunque todavía no la veas. Porque la crees por fe. Eso es controlar la lengua. En ese momento se me viene a la mente, tú podrías, a pesar de que estás pasando una situación difícil con tu esposo, decir, yo tengo el mejor esposo. Amén. Claro que lo tienes. Porque el hecho de que en este momento no haya alcance, uno porque además es el único, uno no puede tener muchos hombres, ¿no? O sea, él es el mejor para ti. Pero tú puedes en este momento tomar la decisión de no seguir levantando falso testimonio contra él, sino conducir la dirección de la mano de Jesús, porque si tú entrevistas a Jesús con respecto a tu esposo, te aseguro que tu esposo te dice, yo quiero que él sea el mejor esposo para ti. Yo quiero que ese trabajo sea el mejor para ti. Yo quiero que esa enfermedad deje de existir en ti. El tema es que nosotros a veces condenamos y damos falso testimonio de eso. ¿Entendimos lo que actualmente es dar falso testimonio? Muy bien, y vamos a evitar a toda costa caer en ese pecado. Voy a concluir con la unión de estas dos acciones, no mentir y decir la verdad aunque no la vea. Hay muchos valores que son supremamente importantes para la sociedad. Yo estoy comprometida y me apasiona mi rol como pastora porque yo creo fielmente que cuando una persona entra a la casa de Dios, hay poder para que esa persona crea lo que se está predicando, que es la palabra de Dios, y salga a practicarla. Y con eso su vida está cambiando. Entonces a mí me gusta ser parte de esa gestión. Por lo tanto, cuando nosotros como personas pensamos en la sociedad en la que vivimos, nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Damos falso testimonio porque decimos, esta sociedad está perdida. Pero no está perdida porque estamos nosotros y porque está Jesús, está el cuerpo de Jesús, que es su iglesia, estamos acá. Pero entonces, a lo que quiero ir es, hay muchos valores importantes para la sociedad, pero la verdad es el valor más importante. ¿Cómo lo justifico bíblicamente? Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Vivir en engaño, en falsedad, en mentira, es lo que más corrupción y el daño más grande que le está haciendo a la sociedad. Pero tú me dices, no, pastora, pero me parece que la bondad, la compasión, son otros valores supremamente importantes. Sí, pero son valores que son importantes en lo micro, o sea, en el núcleo familiar, importantísimo que una persona sea bondadosa, compasiva, claro que sí. En lo macro, a nivel social, la verdad es lo más importante. Y tú y yo hoy tenemos que salir creyendo esto. Uno, porque es lo que dice, es lo que nos manda hacer el noveno mandamiento. Pero dos, porque si nosotros lo creemos, nosotros podemos estar cambiando nuestra sociedad. Y una vez dice, no, tan grande. Sí, voy a decírtelo con el opuesto. ¿Cuándo una mentira dañó tanto una sociedad? Pensemos en la esclavitud africana, el nazismo, el comunismo. Todos fueron movimientos que afectaron terriblemente nuestra sociedad porque eran fundamentados en... ¿En qué? En mentiras. Sin embargo, nosotros podríamos ir a la casa de un comandante de la Gestapo, un comandante nazi, y verlo bondadoso y compasivo con su esposa, pero comprometido con una causa que asesinó a cuántas personas. ¿Estás entendiendo la magnitud? Podríamos también entrevistar o conocer a alguien que traficó con africanos y podríamos ver que de pronto era amoroso, querido, hasta pagaba las deudas. Sin embargo, ¿qué estaba haciendo? Porque vivía en una mentira de creer que tenía derecho sobre la vida de otra persona. Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad grandísima con la sociedad de ir y llevarla. Pero eso lo tienes que tú empezar a vivir en tu corazón. Y la verdad es Jesús. ¡Qué poderoso! Mira el contraste. El mandamiento es no mentir, es decir la verdad. Por lo tanto, es llevar a Jesús. Cada vez que tú mientes, tú sacas a Jesús. El holocausto hubiera sido imposible sin decenas de millones de personas que creían la mentira de que los judíos eran inherentemente inferiores a la llamada raza aria. Era una mentira. Pero llegó a ser posible porque todas esas personas creyeron esa mentira. Y lo único que nosotros predicamos acá es la verdad. La verdad que hace alusión a todos los ámbitos de nuestra vida. Qué lindo ver cómo el noveno mandamiento busca consolidar justicia en nuestra sociedad. Y tú y yo tenemos que estar pensando en eso. Tú y yo no nos podemos quedar con nuestras peticiones personales. Tú y yo tenemos que creer y querer que nuestro esposo deje de ser egoísta, no solo para nosotros sentirnos mejor, sino para que él glorifique a Dios y a través de él, tú y tus hijos y tú sean de bendición para el lugar donde Dios los tiene viviendo. ¿Amén? Muy bien. Y entonces cerramos con qué es dar testimonio verdadero. Ya aprendimos que el noveno mandamiento es controlar la lengua. Lo aprendimos que es a través de dos acciones. ¿Alguien me los puede repetir? No mentir y... Muy bien, no solo decir la verdad, sino aunque no la veamos. Y entonces estamos llamados a dar testimonio. ¿Y qué es dar testimonio, mujeres? Si el mandamiento estuviera en no des falso testimonio, sino da testimonio verdadero, ¿qué significaría eso? Una cosa, no ser perfectas, ser transparentes. Eso es verdaderamente ser un testimonio verdadero. Cuando tú anhelas ser perfecto, es cuando menos perfecto vas a ser. ¿Por qué? Quien anhela la perfección se esfuerza mucho. Por lo tanto, cuando se le hace una corrección, se molesta mucho. La gente que tira el perfeccionismo es la gente más difícil de cambiar. Y yo soy la primera en reconocerlo porque yo soy melancólica y dentro del melancolismo hay características de buscar la perfección. Por lo tanto, entonces tú estás trabajando por algo alcanzarlo, pero viene alguien y te hace una medio corrección y tú ¿cómo respondes? Muy mal, ¿porque qué? Porque tu meta está muy alta. La perfección es imposible de alcanzar. Entonces, ¿qué es? Es cambiar la meta. No busques la perfección en tu marido, en tu situación, en el trabajo, en ti misma, en tu cuerpo. La perfección es absurda. Busca la transparencia. Bueno, justo hoy, miren, ¿qué es algo transparente? Que tú puedes ver al otro lado lo que está en el interior. ¿Y qué es lo que está en el interior tuyo y mío? Jesús. Eso es ser transparente. Ahora, ¿Jesús qué hizo? Lo clave, mujeres, lo clave de dar un testimonio verdadero es saber perdonar. Eso es lo clave. Eso es lo clave. Miren lo contrario. El que busca la perfección, todo menos reconocer, pedir perdón y perdonar. ¿Por qué? Porque como tiene expectativas tan altas, se frustra mucho y le cuesta mucho trabajo perdonar. Pero el transparente ve con claridad lo que hay ahí, reconoce, confiesa, y cuando le dicen, mira, le quedó un mugrecito a eso, ¿qué hace? Entra y lo limpia. Busquemos ser mujeres que dan buen testimonio, o sea, mujeres transparentes. ¿Amén? Amén. Señor, hoy te agradecemos por esta enseñanza que tú nos das, Señor. No nos vamos de tu casa sin pedirte, Señor, que tú nos ayudes a renovar nuestra mente. Y usted ahí dígale, Señor, yo renuncio a la mentira, a la perfección. Yo renuncio a diario a eso. Es absurdo. Es un engaño, es falso. Hoy me comprometo a creer, Señor, en que puedo ser transparente. Ser transparente es ser libre, es reflejarte a ti en mi interior, es reconocer lo bueno y lo malo, es perdonar, es ser perdonada. Hoy busco eso, Señor, en esta noche. Y declaro, Señor, que yo puedo, en el nombre de Jesús, cumplir el noveno mandamiento. Y que el Señor las bendiga. Amén. Y hoy, para cerrar, tenía pensado pedirles a todas las mujeres